por Daniel Correa, presidente del Banco Nacional de Fomento. Y es bueno destacar eso.
Porque la puntualidad.
La puntualidad.
Sí, es mucho que ya se por ser puntual en este país.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, también tengo que respetar los tiempos de la gente, ¿verdad? Yo...
Pues no todos entienden eso. Coste que a veces hay accidentes, en el sentido de que haces un mal cálculo o últimamente te encontrás con una calle que está
cerrada. O con una lluvia torrencial.
Sí, para los que venimos del centro,
¿verdad?
Es complicado.
Es cada vez más difícil salir
de. Viene con moto.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le vas? ¿Cómo
bien,
anda?
Bien, muchas gracias por la invitación.
¿De qué vamos a hablar?
Hoy, no, es que esta semana...
No, porque es con Dani
Correa. Sí, podemos hablar de muchos temas.
No,
pero hay un tema vista, sensible.
Sensible, ¿verdad?
Muy quisiéramos tocar, porque sé que es el interés del presidente y de la institución aclarar un poco este tema. Nosotros siempre, doctor, estamos señalando que cuando la información... es de algún modo centralizada en algún tema en particular, es muy difícil que la gente te escuche y te dice, no es de interés en este momento. Claro. Esta semana
no
ocurrieron,
no
es la tendencia. Entonces, la gente quiere saber más de un tema que está ahora. Hoy los audios, ayer el asesinato, ¿verdad? Para nosotros el presupuesto público, aun cuando sabemos que eso está lejos de la realidad de la gente, el presupuesto público, y está bien, ¿verdad? Y es central para nosotros el presupuesto público, el tema central. Queremos ser coherentes con eso, porque es el presupuesto más importante que se trata.
La ley más importante
cada
de la
año.
República.
Y sin embargo no le prestamos atención. Allí se está disponiendo los recursos de la gente, lo que la gente paga, su impuesto. Ahí se está diciendo, aquí esto es lo que vamos a hacer. Y ahí también te das cuenta si está cumpliendo o no su programa de gobierno. De eso estamos hablando. Bueno, pero entonces aparece un caso de una estafa con los préstamos para la compra de vehículos cero kilómetros, que ya lo habíamos olvidado, dicho sea de paso, porque apareció con este tema de un plan que creo que comenzó, no sé si este año.
No, ya venía desarrollándose.
Sí, el año pasado.
En el gobierno anterior.
Sí.
En el periodo anterior, pero digo, de distintos sectores que comenzaron, incluyendo a empresas importadoras de autos, porque creo que el plan nace con vehículos ensamblados en Paraguay, y cuando los importadores miraron, dijo, espera un ratito, aquí algún tipo de desequilibrio va a haber, y entonces las importadoras también dijeron, nosotros también vamos a hacer, y el Banco Nacional de Fomento era un canal para obtener un crédito y tener la posibilidad de un primer vehículo. ¿Qué detectaron y dónde con este plan, doctor, que les preocupó a ustedes?
Bueno, en realidad esto ya nace de otra serie
un poquito más cerquita ahí,
de una serie de investigaciones que estábamos haciendo.
Sí.
Lo que hicimos fue reforzar también nuestra área de anticorrupción, ¿verdad? Y esto quiero hacer un poquito de historia para que se entienda también en qué marco estamos haciendo esto.
Sí.
Uno de los pilares claves que yo mencioné dentro de nuestra administración iba a ser el tema de la transparencia, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca la administración pública requiere de un, digamos, de instituciones que puedan transparentar su funcionamiento y puedan mostrar a la gente cuál es efectivamente su accionar, ¿verdad? Y qué se está haciendo con el dinero también de la gente, pues en este caso es un banco público y al manejar una cantidad importante de recursos requiere de una transparencia. Entonces se fortaleció eso. Venían haciendo algunas investigaciones respecto a falsificación de documentación a hora de otorgamiento de créditos, Inforcon falsos, declaraciones de IVA que no correspondían, declaraciones juradas que eran, digamos, adulteradas, una serie de cosas que, a ver, también cuando uno ve dentro de la práctica financiera normal, no es normal, digamos, pero sí es una práctica que vemos
a menudo
en todas las instituciones, ¿verdad? O en gran parte de las instituciones del sistema financiero. Y eso tiene que ver también un poco con los mecanismos de control que tenemos dentro del sistema, ¿verdad? En el caso de Banco de Fomento tenemos que hacer, y no tengo ningún problema de decirlo, ¿verdad? Son los controles, no se fortalecieron en el último tiempo, ¿verdad? Y eso requería también de un proceso de inversión muy fuerte en tecnología y en recursos humanos, ¿verdad? Entonces, al detectar esto, lo que hicimos fue no denunciar como típicamente se hace, ¿verdad? Digamos, agarrar el hecho y dejar ahí y sancionar a la persona que se encontró, sino que empezar a estirar un poquito el...
A ver hasta dónde llegaba.
Hasta dónde llegaba esto, y bueno, cuando nos dimos cuenta que en realidad era una red más larga, de que no estaba vinculado solamente a esa sucursal, que probablemente había otras, que no solamente estaba vinculado con, y este es un tema también que hay que aclarar, no solamente con el tema de préstamos de vehículos, sino también con hipotecas, con créditos personales y otro tipo de créditos que tiene el banco. Empezamos a ver y que esto tenía un impacto mayor, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue, bueno, cuando tuvimos un par de carpetas que ya nos determinaban de alguna manera que hasta dónde podía llegar esto, dijimos, bueno, vamos a cortar acá, de verdad, ya tenemos suficiente información para elevar a fiscalía y también para hacer sumario administrativo interno y deslindar responsabilidades, ¿verdad?
La pregunta acá es, Maduro, los componentes de esta red son externos, pero también hay internos.
Todos, en principio, lo que vimos fueron, son externos,
sí,
que fueron aprendidos en el momento que iban a recibir el desembolso de un crédito específicamente y que están vinculados con otros en otras sucursales, ¿verdad? Que,
o sea, en connivencia con funcionarios del BNF.
Así mismo, y por eso ayer en el directorio planteé este esquema cuando ya tenía toda la información. El directorio consideró también muy oportuno la propuesta de la presidencia de enviar esto a fiscalía, ¿verdad? Que la fiscalía hacer una denuncia, uh-huh, ¿verdad? Clara, ¿verdad? Y también empezar una investigación interna, ¿verdad? De quiénes podrían estar vinculados dentro de este esquema, ¿verdad? La auditoría hoy está trabajando no solamente en esta sucursal, sino viendo también si hay otras sucursales vinculadas y funcionarios que eventualmente pudieran estar afectados, infectados por esta red, porque realmente ellos ya tienen, de acuerdo a la información que tenemos, estos aprendidos tienen antecedentes de falsificación de cheques, uh-huh, que se hicieron en otros bancos. O sea está una red que opera, digamos, en la zona.
Hace tiempo, ¿verdad?
Pero lo que estamos viendo es que el modo operandi en realidad son comunes en algunas zonas vinculadas con el banco, ¿verdad? En algunas zonas en el país, ¿verdad? En algunas sucursales, ¿verdad?
Y el caso concreto fue acá, en la zona urbana, ¿verdad?
Sí, justamente, ¿verdad? Donde
debería haber mayor control, mayor facilidad de controlar.
Tendría que haber, de alguna manera, un nivel de supervisión mucho mayor, y estamos hablando también de una sucursal realmente muy importante por el volumen de cartera que manejan,
¿verdad? ¿Y cuál es la situación de los créditos? O sea, ¿ustedes dieron estos préstamos para comprar autos?
Estamos revisando, en algunos casos ya se concedieron. Es más, esta es una información extraoficial todavía, o sea, todavía no hemos confirmado, pero en el caso de un otorgamiento de créditos para compra de vehículos, tenemos conocimiento que un vehículo ya fue vendido a una playa de la zona,
¿verdad?
A mitad de precio, y está hoy puesta a la venta como para...
Y jamás pagó, empezó a pagar ese préstamo.
Y uno se da cuenta, bueno, fue... A ver, aquí también hay una cuestión, ¿verdad? El funcionario leal, ¿verdad? Institucionalista, uh-huh, que denunció esto, al ver de que ya cayó la segunda cuota, empezó a mirar la carpeta, ¿verdad? Empezó a analizar más claramente.
Le hizo ruido y ahí se dio cuenta.
Empezó a mirar de que tenía en realidad una conexión y un patrón muy parecido a otras carpetas que ya estaban también en situación de mora. Y cuando se hace toda la investigación, estamos hablando de días, ¿verdad? Eso se hizo en un par de días, todo esto. Y bueno, se encontró que el patrón era exactamente el mismo.
¿Y los beneficiarios? Daniel,
¿y cuántos casos ya se estarían...?
Pero los beneficiarios, lo que quiero llegar, ¿quién fue el beneficiado por el
y es un el Juan préstamo? Pérez, es un Juan Pérez que en teoría tiene las condiciones, o es un sujeto de crédito, pero tiene la documentación falsa. La cédula de identidad falsa. Yo pude ver uno de ellos, la pude ver en físico, digamos, uno de esa documentación. Tienen, por ejemplo... También hay cuestiones que nos preocupan, ¿verdad? Que tiene que ver con situaciones donde el escribano mismo está certificando una documentación falsa.
¡Qué feo! ¿Verdad?
Pero la inferencia que estamos teniendo respecto a eso también es que se pudo haber adulterado esa información de
claro, el escribano te da fe de lo que ve.
No, o sellos del escribano. Efectivamente, claro. Eso no llegó al escribano.
Claro, que ni también siquiera haya pasado por las manos del escribano.
Pero más allá de eso, o sea, a ver, de vuelta, acá el tema tiene que ver con cómo también nosotros internamente estamos controlando todo este tipo de
¿cómo sabes que si hay un documento, hay un sello? Voy a decir, ¿cómo yo, el funcionario te decía, va a decir, si acá dice tal cosa y está como que
claro, pero fíjate cómo este funcionario fiel, como le denomina Daniel, empezó a ver un patrón similar en varias de las carpetas. Entonces,
claro,
eso te tiene que llamar la atención también.
Bueno, pero no a todos, supongo, no hay guay ahí.
Claro, lo que pasa es que, a ver, pero no solamente una cuestión de fidelidad, sino una cuestión de capacidad también, ¿verdad? También. Que tenga la suficiente
expertise para darse cuenta
de este tipo de cosas. O que se me fue muy sincero, ¿verdad? Me dijo, mira, yo me di cuenta de hasta casi de casualidad, ¿verdad? Porque justo estaban estas carpetas estaban juntas prácticamente, ¿verdad? Y caen en el mismo momento, casi en las mismas fechas, ¿verdad? Entonces,
ahora, debes de haber crédito que caen nomás luego porque forma parte ya de la morosidad.
Absolutamente.
¿Verdad? Y no tiene nada, ningún
no
problema.
Documentos falsificados. No pudo.
En este caso, son carpetas claritas que tienen un patrón. El mismo escribano que certifica la documentación, la misma documentación respecto a cómo fue falsificada la declaración jurada del IVA o de sus bienes.
En todos estos casos no llegaron a pagar una sola cuota.
En algunos casos pagaron una
pero la segunda ya no.
Estamos hablando de hace 3-4 meses que se iniciaron esto.
¿Y a quién le demandan así? Porque vas a buscarle al que no paga. ¿Y
no existe? ¿Quién es? Pues,
no existe. O sea, un número de cédula tuya con la foto de
Juan.
De Juan y
son con unos el Frankenstein.
Entonces le llamamos Clear, ¿verdad? A lo mejor él paga.
No.
Pero es así, o sea, lo que pasa es que son documentos que físicamente uno lo puede ver, ¿verdad? O sea, eso también nos preocupa, ¿verdad? Estamos hablando también con, bueno, los policías vieron al ver esto y al hacer la operación, también reportaron seguramente a sus superiores de que existe seguramente un modo operandi. Claro. A través también de ellos que está proporcionando este tipo de documentación, ¿verdad?
Pero es solo este producto.
No, eso es lo que decía Oscar. Hay también productos que son hipotecarios. Una compra de vivienda, por ejemplo.
Eso es más grave también, porque los montos son mayores.
Claro, no era tan grande para lo que
podría ser,
pensar, ¿verdad? Pero sí.
Qué peligro.
Esto están probando,
Daniel,
¿verdad?
¿De qué cantidad de dinero estamos hablando?
Son montos de compra de vehículos, la compra de vehículos van hasta 100 millones de guaraníes. Uh-huh. Eran, no recuerdo exactamente si eran 3 o 4, que eran más o menos entre 80 y 90 millones.
Sí, el boletín
menos
decía...
Menos de 400.
Sí, 350 millones.
Pero son las cuatro carpetas. Después, eso fue el viernes. El fin de semana
aparecieron tantas más.
Siguiendo otras 6 aparentemente.
Por los mismos montos aproximadamente.
Con los mismos patrones, pero... Lo que pasa es que ahí hay que hacer una auditoría un poco más fina ya, ¿verdad? De ver si están relacionadas con los mismos nombres, si no pueden haber otros involucrados.
También.
Hay intermediación seguramente de otras sucursales también, porque fueron a probar en otras sucursales.
Bueno. Ahora, si este producto tiene un costo de hasta 100 millones de guaraníes, pero cuando se trata de una vivienda, por ejemplo, estamos hablando ya
puede
de otros
hasta
montos.
600, puede ser hasta 600. Claro, hay el Ñanderoa puede jugar, por ejemplo, puede llegar hasta 150, el otro que ya es hipotecario puede ir hasta 600, un crédito personal que era alrededor de 30 millones de guaraníes, ¿verdad? Son créditos personales comunes y corrientes, ¿verdad? Claro. Entonces, son varios productos los que fueron probando, ¿verdad? Y bueno, fue permeando el sistema y finalmente se descubrió, ¿verdad?
¿Cuántas personas están aprehendidas?
4. Hasta ahora fueron 4.
¿Todas externas?
Todas externas.
¿Y adentro nada todavía?
Eso requiere un sumario administrativo porque tenés que reconstruir la carpeta. O sea, ¿quiénes tomaron parte de todo el proceso? Claro. Tuvo Menchi, tuvo Juan, tuvo... O sea, tengo que ver toda la... Y a eso se hace un sumario administrativo, para eso son los sumarios.
¿Verdad? Ahora, ¿pudieron haber llevado adelante estas estafas sin la connivencia de algún funcionario? No, imposible.
Tiene que haber alguien. Imposible. Pero esto endurece también de algún modo los requisitos, porque uno de los oyentes que ya se está comunicando...
Se quejó,
y tiene nombre, ¿verdad? Germán Torales se llama. Sí. Dice, miserable lo voy a poner. Miserable, al contrario, a mí me pusieron todas las trabas posibles para rechazar este pedido. Yo no sé si Germán, que está escuchando, Germán, fue después en estos días o ya lo hicieron antes, porque eso es importante también saber.
A ver, para no responder directamente, ¿verdad? Podemos ver el caso de Germán y lo vemos después fuera del aire, ¿verdad? Para contactarnos y ver su caso puntual. En realidad, el banco tiene una historia de conservadurismo tremendo, ¿verdad?
No
era fácil obtener un crédito, no por la rigurosidad precisamente, o por el análisis de riesgo precisamente que se podía hacer del banco, sino por el nivel de burocracia que se exigía o que se exige, porque todavía seguimos siendo bastante burocrático y poco dinámico. Entonces tardamos demasiado para otorgar los créditos. Y esto tiene que ver un poco con lo que con esto que estamos hablando, ¿verdad? Yo cuando miro una carpeta de una solicitud de un crédito, veo un bibliorato bastante grande, ¿verdad? O sea,
gordito,
bien voluminoso, ¿verdad? Eso primero lleva horas hombre bastante importante, ¿verdad? Todo es papeles, todo es firmas, todo es sellos, todos son escritos en algunos casos a mano, ¿verdad? Son formularios que hay que escribir. Y esa es otra de las cosas, otro de los temas pilares de la gestión de alguna manera que queremos implementar, que tiene que ver con el tema de la informatización de todos, de todos estos procesos, ¿verdad? O sea, en la medida que nuestros procesos estén vinculados con labores manuales y donde hay un excesivo involucramiento del funcionario, existen incentivos a veces perversos para que para que salga más rápido, sí, o para que no salga. O
para que no salga luego. Sí.
Entonces, la carpeta de abajo poner arriba, todo eso.
Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a reducir. Y eso no solamente tiene que ver con restringirle, porque es más fácil hoy decir, bueno, de ahora en más lo que vamos a hacer es restringir y vamos a pedir más papeles y vamos a pedir más cosas.
Así no evitamos problemas.
Y el señor Torales finalmente uno lo ha afectado por ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos que pensar en que en realidad la forma en que estamos, la práctica que estamos teniendo no es la correcta. Mm-hmm. Probablemente tenemos que empezar a revisar nuestros procesos y de una vez por todas pasar a un banco más digital, ¿verdad? Que es para mí...
¿Y la inversión?
Cero papeles.
A ver, presupuesto hay para hacer esa inversión tecnológica.
Este es un banco que en los últimos años ha tenido un nivel de rentabilidad muy grande. Nosotros somos un banco público. Nosotros tenemos que brindar mejor y más servicios.
¿Y qué pasa? ¿Por qué no utilizan?
Y seguramente hay decisiones que se deben tomar en las altas
esferas.
En la alta esfera, y eso tiene que ver con el directorio, ¿verdad? Y una de las...
¿Dónde es la presidenta?
Nuestro directorio de ayer fue bastante bastante interesante para filmar, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque fue, la discusión fue justamente
¿cómo
eso.
¿Cómo se, ¿verdad?, compone el banco? ¿Quiénes intervienen en las decisiones del Banco Nacional de Fomento en nuestro país? ¿Quiénes?
A ver, vamos a hacer un poquito de historia también, sí, para que se entienda. El banco viene una transformación del año pasado de su carta orgánica, donde se establece que el gobierno del banco va a estar ahora dirigido por un directorio. Anteriormente estaba por un consejo. Que eran representaciones sectoriales e institucionales del sector público. O sea, la rural tenía un representante,
el sector privado, UIP,
los industriales, etcétera,
no,
etcétera.
No, es solo el sector público, entonces.
Claro, sector privado.
Pero por eso decía sectoriales. Son sectoriales.
No, pero como dijiste, el sector público.
También el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, la industria, etcétera, ¿verdad? O sea, era público-privado, ¿verdad?
Público-privado, correcto.
Que se consideró en ese momento que era prudente que un banco que hoy está regulado por la Superintendencia de Bancos tenga el mismo estilo de gobierno corporativo que tiene cualquier banca en cualquier parte del mundo, que donde la experiencia, la idoneidad y la capacidad sean realmente los elementos o los factores para que una persona pueda ocupar el directorio, ¿verdad? Y no simplemente la representación de un,
claro,
de un grupo económico o de una institución, ¿verdad? Considerando eso, a partir del año pasado se tomó la determinación, se achicó también, el directorio era compuesto por prácticamente 9 personas, ¿verdad? En este momento es por 5, incluyendo el presidente. Ingresaron los 4, el presidente anterior continuó ese proceso. Y eso también dio puertas a un cambio importante que tuvo el banco, que fue la de su límite prestable. Hasta la carta orgánica anterior permitía solamente hasta $150,000 de préstamos dentro del sistema. Hoy el banco puede llegar hasta un poco más de $20 millones en préstamos. Entonces eso hizo también que la cartera del banco tuviera un crecimiento
enorme,
exponencial. Todo lo que es vivienda, todo lo que estamos hablando de los créditos vinculados al consumo, el sector comercial, el sector productivo en sí, industria, agropecuario, tuvieron un crecimiento enorme. Realmente la gestión comercial que se llevó a cabo con esta
composición,
con este cambio, fue realmente muy bueno. El problema es que, como yo siempre digo, o sea, vos querés jugar en la Champions, tenés que prepararte para jugar en la Champions, tenés que tener jugadores para eso, ¿verdad? Mm. y el banco necesita de una actualización institucional desde lo tecnológico y también desde recursos humanos, ¿verdad? Hay muy buena gente en el banco, muy buenos profesionales, pero también necesitas actualización.
Claro.
Necesitas gente joven que vaya con nueva tecnología, con nuevos chips, vayan adaptándose a los nuevos cambios que tiene el sistema financiero hoy. Entonces, eso requiere de una inversión a mediano plazo. Yo a lo mejor no lo voy a ver, pero yo por lo menos quiero sembrar la semillita de la nueva transformación del banco en lo tecnológico y en recursos humanos.
Dani, ¿tanta autonomía tienen ustedes para poder proceder a dotarle al banco de todo esto que está mencionando?
El directorio es consciente de esto, es muy consciente. Ayer, por eso la discusión de ayer fue muy buena, muy enriquecedora por eso, ¿verdad? Porque en realidad esto es un poco... siempre este es un grupo colegiado, ¿verdad? Donde, digamos, algunos tienen visiones parciales, ¿verdad? Yo también tengo una visión parcial seguramente de hacia dónde tiene que ir el banco. Y es una discusión, digamos, muy rica, donde cada uno da su opinión, pero donde finalmente consensuamos de que en realidad si no invertimos en esto, e incluyendo infraestructura, quiero pilar fundamental también, que es el tema de infraestructura del banco, si no hacemos, esto no va a pasar por encima, ¿verdad? El crecimiento que está teniendo el sistema financiero en los últimos años, nosotros no estamos acompañando a ese crecimiento. Crece la cartera, pero no crece la calidad de los servicios. Uh-huh. Hoy, nosotros tenemos aproximadamente 900.000 clientes de diversos tipos, desde préstamos al consumo hasta gente que recibe una transferencia de 400.000 guaraníes por mes. En todos los rincones del país. Sí. En todos los rincones del país. Es la institución pública probablemente con mayor presencia en todo el territorio paraguayo. Entonces, la adaptación que tenés que hacer a la nueva demanda de la sociedad por parte del banco es enorme. Y más en el sistema financiero. Entonces, este tipo de cosas te van a seguir pasando porque tanto crece tu cartera, tanta es la demanda hoy de crédito que a Torales no le podemos atender. ¿Y por qué? Y porque unos dicen, no, tenemos que tener más personas. Y no estoy muy seguro si tenemos que tener más personas. Yo creo que tenemos que tener más mejores personas también, ¿verdad? Yo creo que con los que estamos y con algunas adaptaciones, con mejores capacitaciones, quizás podemos atender, pero sobre todo con el tema tecnológico, ¿verdad?
Pero también rigurosamente mayor capacidad de control.
Porque eso con la tecnología, Oscar, se va a poder hacer.
O sea, si nosotros para aprobar un crédito tiene que pasar por estas 5 personas, y los 5 tenemos que escribir a mano alguna
y
cosa.
Y ponerle un sellito.
Y un sellito. Y los análisis no están automatizados. Hoy hay sistemas. Hoy, esta mañana, estuvimos reunidos con un grupo de gente. O sea, después de esa reunión de ayer,
sí.
Hoy ya nos ocupamos de este tipo de cosas y dijimos, bueno, hoy hay herramientas tecnológicas que te dicen, mira, si Juan es o no apto para ser sujeto de crédito. ¿Por qué? Y porque hay motores de análisis que están diciendo que Juan es cliente de tal banco, y tiene una capacidad de pago de tal.
Te da toda la información.
Y no tengo que estar pidiendo si tiene el IVA correcto o si tiene la cédula correcta. Yo sé que es Juan. Lo que se llama la base negativa, pues Inforcom. Si tiene problemas, no tiene problemas. Pero hay bases positivas.
Ya. Vale. Bueno, permítanos una pausa. A los amigos de la televisión escucharon algunos aspectos de esta nueva dimensión que tiene para el Banco Nacional de Fomento, sí. El avance tecnológico, su situación actual,
claro.
El crecimiento, como dice Daniel
exponencial Correa, de la cartera.
Sí, de todo queremos el negocio crédito financiero.
Hipotecario,
después, crédito pues, yo tengo algunas consultas. A mí, sí. Siempre un poco que la plata, el gobierno, el Estado tenga un negocio que parece que es del sector privado nomás, me llama siempre la atención.
Hola, escuchando. Oyentes, bueno, yo quiero trasladarle al doctor Correa una serie de preguntas que la gente está haciendo. Hay mucha participación.
Yo tengo pendiente, porque él nos tiene que hablar de la diferencia entre el Banco Nacional de Fomento, que es un banco público, y los bancos privados. Sin entrar en ningún antagonismo innecesario, sino ¿por qué
la diferencia?
Necesitamos sí. Un banco público para atender a qué sector, porque en general el Estado se encarga de atender a esos sectores hasta donde no están llegando, ¿verdad? Uh-huh. La iniciativa privada. Y se entiende porque la iniciativa privada
busca lucro
y es entendible que dice, si me voy a ir
trabajo
a un lugar donde yo no voy a tener
público,
también busca lucro,
debe buscar,
no, y está, pero digo, está más obligado a estar en un lugar donde no están los otros. Doctor,
a ver, yo creo que la gran diferencia tiene que ver en la misión final que tenemos como bancos, ¿verdad? Una claramente responde a un grupo de accionistas, ¿verdad?, que buscan lucro y quieren una compensación por su capital, ¿verdad? Y también, obviamente, tiene vinculaciones con el nivel de expansión, de cobertura de mercado, etcétera, etcétera. Claramente no va a ir a un lugar donde no tiene la esperanza de tener una rentabilidad proyectada, ¿verdad? No se va a ir a una ciudad donde probablemente no existan una cantidad de sujetos de créditos que compensen tener una sucursal o tener
un despliegue
de inversión, ¿verdad? En el caso de la banca pública, la banca pública nace también un poco después de la Segunda Guerra Mundial con todo el proceso de reconstrucción de los países, ¿verdad? Que requerían de una participación estatal importante en la inversión pública. Entre ellos, el banco público para todo lo que tenía que ver con la inversión de largo plazo, ¿verdad? Eso se agudiza en nuestra región allá por los 60 principalmente, donde nacen todos los bancos que conocemos tradicionalmente, ¿verdad? El Banco Nación, Banco el Banés de Brasil, y otros bancos, el Brow de Uruguay, que tiene en realidad un crecimiento mucho mayor que estos, ¿verdad? Experiencias positivas. Y el Banco Nacional de Fomento también que nace en ese periodo, ¿verdad? Que tiene una misión básica también de apoyar a los sectores productivos. Pero después fueron agregándole otros elementos que tienen que ver con lo que llamamos hoy la inclusión financiera. Y la inclusión financiera tiene que ver también con situaciones donde probablemente el sector privado, por esta razón, que tiene que ver con el lucro, que tiene que ver con digamos, estrategias de mercado que tenga un banco, de incursionar en lugares donde básicamente la banca privada no va a estar. El banco público tiene que estar en esos lugares porque participa dentro de este proceso de formalización y en este proceso de inclusión financiera al cual estoy mencionando. En los días anteriores recibimos la visita de unas autoridades de un pequeño distrito del país, no quiero mencionar, donde en realidad la propuesta para ellos, la que traían ellos, era la de ver si podían poner un cajero, porque hay muchos funcionarios públicos que tienen que trasladarse aproximadamente 50 kilómetros la sucursal más cercana que tiene el Banco Nacional, y gran parte de la población está vinculada al quehacer de las oficinas públicas, ¿verdad? Entonces, y como todos tienen ya tarjetas de débito, ellos no tienen un cajero en la zona, no tienen una sucursal en la zona. Entonces lo que le propusimos es, le dijimos, mira, además del cajero, lo que proponemos también es que tus comercios, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Se van a 50 kilómetros de ahí y probablemente cuando retiren el dinero hacen sus compras en la zona. Sí. No van a su pueblo, a su localidad. Claro. Entonces el dinero se dispersa. Entonces lo que creemos, además del cajero, hay una herramienta regulada ya hoy por el Banco Central que tiene que ver con los corresponsales no bancarios, que son pequeñas tiendas, ¿verdad?, en tu barrio, en tu ciudad, son pequeñas tiendas donde se pueden hacer pequeñas transacciones financieras. Por ejemplo, pago de un servicio, pago, retiro de un crédito, ¿verdad?, o retirar el saldo de tu cuenta, pequeñas transacciones. O sea, eso está limitado también, ¿verdad? Entonces, y también puede hacer compras, ¿verdad?, porque con la tarjeta de débito, con el POS, ¿verdad?, de procesadores.
Hoy vamos a ver la POS en muchas partes.
Pero ese es el proceso que tenemos que trabajar también con a mí, antes de trabajar en la parte pública, hicimos mucho hincapié en eso con el sector privado también, para que se empiece a que los medios electrónicos de pago, que son las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, empiecen a tener mayor participación en los comercios, ¿verdad? Y que los comercios de cierto tamaño necesariamente tenga que tener ese POS para que más personas hoy puedan pagar y no recurrir al efectivo.
¿Cuál es la proporción entre efectivo tarjeta todavía, de débito crédito
todavía,
en Paraguay?
A ver, el dato que recuerdo a grandes números, ¿verdad? Hoy de todas las compras que se hacen, solamente el 9% de todo lo que se transa en el país se hace a través de un medio electrónico de pago. Bueno, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito.
9%.
Menos 9%. La media es cerca del 20%.
Pero mira, decime, la cultura del... Ahora, con la efectiva. ¿Cómo vences? No, en serio, vos te vas...
Puerto Casado. Gusta los paraguayos para entender
el... La platita
mi papá nunca usó billetera. Mi papá usaba el bolsillo derecho.
Ahí ponía
en el fondo, ahí está, Euclid es la misma.
Mira, a ver, pues Euclid.
Sí, él tiene, y, pero porque yo le
pago de acá.
Sí.
Tengo billetera.
A mí, pero vos usás en el día de las transacciones que haces, ¿cuántas son a través de un medio tecnológico?
Porque, y lo menciona Euclid, es porque
te
él.
Te muestro la mía.
Sí.
Cédula para. Pa...
Ahí
te después te pongo una cuestión.
May,
Y mi banco, mi tarjeta de BNF.
Sí. Nada más.
Mi cédula, pero que en realidad, y esto tiene acá mi esposa la y un amigo son los culpables de esto. Yo tenía una billetera gruesísima y me decía, mira, esto te va a afectar la columna.
¿Qué te decía?
No, pero era enorme, ¿verdad? Era enorme.
Tarjeta, crédito.
Va guardando cosas. Y hasta que mi esposa me decía, no use más. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que uso?
Cédula y tu necesariamente tarjeta
hoy.
De débito.
Mi billetera para guardar
tarjeta. No, pero voy a lo siguiente. ¿Qué porcentaje entonces dijiste?
Menos del 9%.
Y la media es 20% en la región.
O sea, es una lucha larga. Lo mitad es coser la efectivo, sí. La y bolsillo. Be.
Es guata de oro.
Pero es un absurdo. ¿Cómo
que te da mayor seguridad?
Punto de vista de la seguridad. No, de la seguridad bien. Física, Menchi, digo, bien. ¿Verdad?
Voy a contar un ejemplo. Yo lo viví recién una sola vez. Pero los que me cuentan siempre esto es todo un acontecimiento. Los pagos de las transferencias condicionadas, por ejemplo, que se hacen a través del banco, sí. ¿Verdad? Son personas que se trasladan claro. Distancias importantes.
Estamos hablando de Tecoponá.
Tecoponá, adultos mayores, por ejemplo. Mayores. Exacto, ¿verdad? Y reciben en su cuenta, ¿verdad? A través de la tarjeta, pero ellos prefieren ir al cajero físico, al cajero, a la ventanilla,
sí.
¿Verdad? Pero había un problema que también el banco, uno cuando va al cajero retira el monto exacto, o sea, el monto redondo, digamos, ¿verdad? No retira el 42 mil que tiene en la cuenta, ¿verdad? Retira los 400, los 42 mil se quedan en la cuenta y en realidad esos 42 mil son un montón para determinadas familias vulnerables, ¿verdad? Entonces, entonces van al cajero, van y retiran...
A la ventanilla,
¿verdad? Entonces... Y era imposible entender por qué eso pasaba, ¿verdad? Y tiene que ver con, uno, esto, pero tiene que ver también con una cuestión, yo diría hasta antropológica, del paraguayo, ¿verdad? Que ese es un acontecimiento importante donde es el gran encuentro, el Yeto Pabuazú que hay entre todos en el mes y que ahí, vos ves, es un mercado persa. Porque hay un montón de gente que está alrededor, está vendiendo
todo lo que concita la
patronal. Me han ido a usurero ahí.
Debe haber todo. Pero por eso insistíamos, y tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿verdad? El hecho de que, ¿por qué no puedes recibir eso en tu localidad? Y en tu localidad, que ese dinero se quede y que pueda generar.
Que mueva eso.
Y que mueva
el mismo movimiento.
Que mueva tu economía ahí, ¿verdad?
Ella es lo mismo. Tiene que ir. El presidente dejó a no explicar.
Y es un proceso.
No, o sea, ya
no
sé,
es fácil. Cultural que
no es fácil.
Es un proceso.
Pero
hace rápido.
Pero es algo que tenés que empezar a hacer.
Digo nomás, porque yo vi un caso muy simpático. Un plomero, ¿cómo se le dice ahora? Un fontanero.
Un fontanero.
Ojo, la motoario, el copete, la herramienta, ¿verdad? Y el cobro peló un post.
No, obvio.
Claro. ¿Entendés? Entonces el tipo terminó su trabajo, metió la tarjeta, cobró, le dio su... No, o sea, tiene su plata...
El delivery pero, hoy.
El delivery.
Todo es con post.
Bueno, disculpen que interrumpa esta charla, señores, pero quiero dar cabida a los mensajes de la audiencia, que son muchos. Dice, buenas tardes, soy ganadero de Alto Chaco. Hace 2 meses presenté los títulos de propiedad para un préstamo hipotecario y es el momento que no tengo novedades. Me parece muy burocrático o solo para algunos amigos políticos para que se agilice. Perdón, dice, soy Fabián Orué, ex compañero de Daniel Correa en Price Waterhouse. Saludos te manda también Fabián. Bueno, dice, hola, soy de Filadelfia, Chaco, y necesito un préstamo para mi primera vivienda, por favor. Te pone todos los emoticones que te puedas imaginar. Yo me sumo a... 214 millones de guaraníes me presupuestaron. Saludos desde el Chaco paraguayo. A ver qué dice acá. Acá está. Dice, hola Menchi, Oscar y Juan, su fiel oyente de Radio Ricardo Villalba le saluda. Sobre el punto, intenté ser cliente del banco y dos productos solicité. Primero, compra de deudas, no me salió. No tenía continuidad laboral anteriormente a la solicitud. Me dijeron, pero anduve muchísimo. Otro producto, vivienda, casi parece destinado a funcionarios públicos nombrados nomás. No le da oportunidad a los demás. Gracias, ojalá se haya escuchado mi punto. No tengo problemas en seguir brindando datos. Dice, esta es mi inquietud.
Bueno, eso que dijo Menchi es una de las cuestiones también que tenemos que trabajar en la interna del banco y en cuestión de la imagen. Ser desvinculado de que es exclusivamente un banco para funcionarios públicos, ¿verdad? Y muchas de las cuestiones que productos que se diseñaron en el pasado están vinculados con eso. A ver, si vos cobras con el Estado y cobras con nosotros, es más fácil
descontarte.
Entonces, ¿qué trabajo comercial lo que haces ahí? No hay trabajo comercial. Yo miro tu cuenta, veo que podés pagar y te
doy descuento.
Por eso insistía yo con el ejemplo hace rato de Juan, donde hay hoy motores de desarrollo tecnológico que te pueden dar información. Inteligencia comercial se llama esto, que es de información de Juan, que no es cliente mío, que no es cliente...
¿Como el caso de Fabián?
Como el caso de Fabián, no, había otro caso también ahí donde decía que...
Del Chaco, del ganadero,
¿verdad? Pero ahí tiene que ver también con una cuestión interna, ¿verdad? Nosotros, de vuelta, es la cultura del conservadurismo de pedir papeles y burocráticos. Acá necesitas tener decisiones relativamente rápidas, darle también a que los gerentes de las sucursales puedan tomar decisiones respecto a los créditos, son los que le conocen.
Ni cagando quieren firmar.
Tienen miedo.
No, en serio, claro.
Y después otra cosa.
Disculpen el lenguaje, pero dice pues ahora, ¿cuál firma? Miren, ni cagando que autorice el supervisor o si no el presidente del banco. Claro. O sea, yo no me voy a meter porque si cae ese crédito y es moroso, ¿quién liga? por donde pasó la carpeta. Después
es la cultura de la hipoteca, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser hipotecario. O sea, vos pedís un...
Y no siempre tiene que ser.
Pero no siempre. Eso también fue lo que se cambió en la carta orgánica. Hoy también a sola firma. Pues... A ver, yo puse un ejemplo de en algún momento cuando me presentaron los productos del banco, yo decía, o sea, quiere decir de que si viene Bill Gates, no va a ser sujeto de crédito. ¿Y por qué? ¿Y por qué Bill Gates no le puedo dar un crédito a sola firma? No le puedo dar. Y porque me tiene que presentar todo. Me tiene que presentar igual su IVA. Pero
¿cómo si es Bill Gates?
Es Bill Gates. Pero él tiene un montón de activos. No, pero tiene que ser un proyecto personal. Tiene que traer igual toda su documentación. Entonces, ese tipo de cosas también tiene que ver con los procesos. La tecnología no es solamente el tema, digamos, el software, Emma. No, es procesos.
Dice, esto, espectacular, sí. El tipo de programa, pero cada día hay más pobres. Anda a sacar un préstamo en Granin de You, dice este señor, que tiene que ver un poco con esa situación.
¿Pero qué tipo
que se
de
habló
crédito?
Aquí. No especifica, porque, pero evidentemente, o sea, tiene que ver con esto de que mucha gente está todavía fuera de un sistema, ¿verdad? Todavía no está bancarizada mucha gente. Entonces, siente luego que esto de lo que estamos hablando por ahí ni siquiera es accesible, sí, para él, ¿verdad?
Sí, y después tiene que ver con el tema de la informalidad que tenemos nosotros dentro del sistema financiero, ¿verdad? Hoy nomás yo recibí un mensaje en el celular, un mensaje de texto donde dice que si es que tiene créditos de 1 a 15 millones y si tiene Inforcom, no importa, y si por ahí cobra, ¿sabes? Si es funcionario público, a través igual puede también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son gestores que están también vinculados a esta red, ¿verdad? Que mencionábamos más atrás y que también forma parte de los procesos, digamos, informales que tiene el sistema financiero, ¿verdad? Casas de crédito y demás.
Vuelve el señor este del Alto Chaco y me dice, Menchi, ya presenté los títulos de propiedad, te he presentado todos los papeles. Préstamo ganadero es lo que he pedido.
Después voy a dejar mi teléfono para que me llame directamente y vamos a tratar con él.
Genial.
Bueno, pero no puede. Puede atender de los mensajes todos.
Por lo menos
yo supongo que como este señor, hay varios otros que tienen el mismo problema.
Miles.
¿Y cómo se concentra? ¿Dónde hay que concentrar eso para que no sea una respuesta al que escucha la radio nomás?
Sino que en realidad las sucursales tienen que tener la posibilidad de poder atender estos clientes. De hecho, ¿dijo Filadelfia?
Sí, bueno, no, Alto Chaco. Filadelfia es el otro mensaje.
Alto Chaco, ¿verdad? Bueno, la sucursal más cercana ahí es Loma Plata, y Loma Plata es una de las sucursales más grandes que tenemos de del banco, ¿verdad? Uh-huh. El de la mayor cartera, justamente vinculado con... Pero vamos a atender el caso.
Dice, buenas tardes, qué fácil es hacer marketing político y económico con dinero de los trabajadores que aportan al IPS. El BNF obtiene dinero con emisión de deuda que el Consejo del IPS presta ilegalmente, violando el artículo 27 de la Carta Orgánica y que asegurados y jubilados denunciaron ante Fiscalía, expediente 80-2016, que la Fiscalía tiene encajonado. También violan el artículo 95 de la Constitución Nacional. Espero lean el mensaje, dice este señor.
¿Cuánto dinero el IPS tiene usted?
No, no, es un depositante común y corriente como es Petropar, como es Juan Pérez o como es...
Bueno, en realidad todos los recursos se concentran.
Hoy, en el caso...
Por ley.
Hoy hay por ley y por reglamentación de un decreto la obligatoriedad de que las instituciones públicas depositen en el Banco Nacional de Fomento. No sé a qué se refiere con el tema de endeudamiento, ¿verdad? En realidad nosotros... prácticamente no necesitamos endeudarnos para poder atender a la demanda de crédito. Tenemos una liquidez enorme.
Y una última consulta, dice, señora, ¿podría usted preguntarle al presidente del Banco Nacional de Fomento si por ser abogado y sindicalista puede un funcionario ir, marcar asistencia y volver a su casa? ¿No es obligatoria la asistencia como lo hacemos todos? No me delate, por favor. No te voy a delatar. Gracias, señora, disculpe. Da rabia ver todo lo que tiene y hace y está en su casa todos los días.
¿Quién?
Y un funcionario del banco.
¿Qué hay en los controles internos a propósito? Otro tema.
Eso sí que fue un golpe bastante bajo, ¿verdad? Yo voy a averiguar eso mismo porque acá no hay ningún
sindicalista,
tipo...
¿Sindicalista, verdad?
El que no va a trabajar.
El que no va a trabajar.
Evidentemente un vecino, una...
¿Los fueros permiten eso?
No, absolutamente.
¿Los fueros sindicales?
No. Absolutamente.
Sindicalista, vos tenés que laburar.
Vos tenés que trabajar con cualquier... Pero tiene permiso.
Tiene permiso. Sindical. Tiene permiso.
Sí. Puede tener permiso, sí, pero no va a quedarse en su casa.
No. Para quedarse en su casa no. Pero para hacer gestiones sindicales, puede. Tiene toda la facultad para salir.
Así pero lo que acá dice es que no va, o sea, que va a
marcar y se va a su casa. Bueno, a lo mejor maneja el sindicato desde su casa.
Doctor, muchas gracias por venir. Seguro la gente está reclamando y... No sé si decirte ciclos así que puedan darse por lo menos en un mes, contarnos dentro de un mes cómo fue el proceso, qué se mejoró, ¿verdad? El cambio de la gente. Para que la gente tenga información, tenés que decir nomás si hay novedades como ahora.
Este es una institución tremendamente grande.
Por eso.
¿Cuántos funcionarios tiene el BNF?
1.500 aproximadamente entre nombrados y contratados. Por eso decía, el tamaño y la envergadura y el impacto que tiene es muy grande, pero requiere también de transformaciones rápidas, dinámicas y estratégicas. Uh-huh. De vuelta, mi legado a los próximos 5 años quiero ser del inicio de una transformación, porque difícil es transformar una institución.
Y vamos a traerle de vuelta a Daniel porque hay mucha inquietud sobre el tema del primer préstamo para la vivienda.
Sí. Por eso tiene que volver a
hacer, si tenés tiempo, doctor, la próxima semana, pero hablar
solamente porque de ese producto en particular.
Juan te tiró, yo conozco porque incluso en mi entorno
de $60,000 que por ejemplo promedio acá en Asunción o zona metropolitana, qué requisitos, cuánto tenés que ganar, qué papeles tenés que presentar.
Totalmente, vamos a ir con eso.
Lo hacemos la próxima.
Perfecto, excelente. Tengo muchas preguntas que hacerle al doctor Correa la próxima vez.
Bueno,
pero sobre qué,
Euclides, sobre este tema del Banco de Fomento, sobre cómo se otorgaban los créditos antes, porque ahora no. Quiero saber si efectivamente vamos a tener cajeros en Madrid, en Nueva York, está la Paraguaya,
Buenos Aires,
por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, él tiene muchos planes, no quiere contar todo nomás, pero tiene que venir a contarnos. Sí. Él es un funcionario público, es un emprendedor y encima es herrista.
No le preguntamos sobre eso.
Gracias, doctor, por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Daniel, muy amable. Bueno.